esos momentos en que eran perseguidos, el objetivo del apóstol Pedro era mostrarles cómo responder en tiempos difíciles de tal forma que incluso sus perseguidores y sus críticos se vieran forzados a mirar al Dios a quien ellos servían, porque Dios sería glorificado en esas acciones.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuándo volverá el Señor Jesús? Esa es una pregunta que parece recibir mucha atención por parte de los creyentes. Pero en lugar de centrarse en el cuándo, el Dr. Stanley nos ayuda a formular una pregunta mejor. ¿Cómo debemos vivir hasta que Cristo regrese?
Vayamos, por favor, a 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 al 11. Dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Digamos que tenemos que pensar acerca de la etapa en la que está escribiendo el apóstol Pedro. Ahí está él, en ese punto de su vida, y ve, a efectos prácticos, en el horizonte que la persecución ya ha empezado. Ve las nubes negras en el horizonte y sabe que ya no le queda mucho tiempo. Podría perder su vida casi en cualquier momento y por eso escribe a estos creyentes. Ahora les dice que el final de todas las cosas se acerca. Por tanto, el título de nuestro mensaje hoy es ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Mire, hay muchas personas a quienes les gustaría hacer predicciones acerca de la venida de Jesucristo y quisiera que veamos dos o tres cosas que dijo nuestro Señor acerca de eso en Mateo. Vayamos, por favor, al capítulo 24, versículo 36. Dice así: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Vayamos ahora, por favor, a Hechos, cuando Jesucristo les da a los discípulos instrucciones de última hora. Leamos en el capítulo primero, versículos 6 y 7. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Por otro lado, en una ocasión, cuando estaba hablando con los fariseos, en cierto modo los amonestó y los reprendió acerca de algo, y les dio un aviso. Vayamos, por favor, al capítulo 16 de Mateo. Los fariseos y saduceos llegaron para probar a Jesucristo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Leamos los versículos 2 y 3. Dice así: Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mire, si bien no debemos hacer predicciones con respecto al tiempo de la venida de Jesucristo, sin duda debemos ser conscientes de las señales de la venida del Señor. Alguien podría decir, como dice Pedro, y todas esas predicciones acerca de la venida de Jesucristo, hay personas que han estado creyendo eso durante años y años y años. Tiene razón. Y el momento está acercándose cada vez más. Pero, amable oyente, hay señales hoy día que nunca ha habido, señales que nunca antes hubo. Y me gustaría hablar de muchas de ellas, pero no es ese el propósito de este mensaje concreto. Pero cuando el apóstol Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca, creo que Pedro creía completamente que en su época y viendo el estado corrupto del Imperio Romano, Jesucristo podría regresar en cualquier momento. Por tanto, les dice a estos creyentes que están padeciendo persecución y que soportarán una persecución intensa, que hay algunas cosas que necesitan considerar en estos tiempos angustiosos, en estos últimos tiempos. Les indica qué actitud debieran tener y qué acciones debieran realizar. Y me gustaría que examinemos brevemente estas cosas. En primer lugar, leímos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que dice, «Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración». Aquí tenemos dos palabras griegas diferentes. Dice que seamos sobrios y velemos en oración, lo cual en esencia significa en realidad mantener la calma en nuestro espíritu y tener sano juicio. O sea, no entrar en una histeria, no ser temerosos, no comenzar a estrujarnos las manos y estar ansiosos. Debemos mantener la calma y la cabeza fría, ser sobrios y no ser impulsivos. Si alguien dice, bueno, las señales de los tiempos son que Jesucristo regresará y tenemos que estar preparados, eso es verdad. Pero este pasaje, esas palabras incluyen disciplina, estabilidad, cabeza fría, una mente clara, pensar sabiamente, sano juicio y no ser desviados del rumbo por todo viento que sople y todos los peligros que lleguen a nuestro camino. Nos dice que una de las formas de prepararnos para los últimos días es ser sobrios y velar, tener un juicio equilibrado y un espíritu sensato, dirigiéndolos a la oración. Vayamos ahora, por favor, al versículo 8. Dice así, «Y ante todo, o sea, en primer lugar como prioridad, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». ¿A qué se refiere cuando dice «tened entre vosotros ferviente amor»? Se refiere a un amor que está dispuesto a echar una mano y ofrecer ayuda. Un amor dispuesto a recorrer la segunda milla, la quinta milla y la décima milla. Amor ferviente se refiere a un amor que está vivo, que resplandece y pregunta, ¿cómo puedo expresarlo? No es un tipo de amor tibio y contenido, sino un amor dinámico. Es un amor que motiva, un amor que estimula. Cuando el versículo sigue diciendo que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿a qué se refiere? En primer lugar, al pasaje en Primera de Corintios, capítulo 13, que es el pasaje sobre el amor. Hablaremos de ese capítulo y también iremos al Antiguo Testamento. Cuando dice, «Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados», es principalmente una referencia a un pasaje de Proverbios 10, versículo 12, que dice, «El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas». Ahora bien, ¿cómo puede el amor cubrir el pecado? Observemos que el apóstol Pedro dice que tengamos amor entre nosotros. Mi amor no puede cubrir mi propio pecado, pero el amor por el otro puede cubrir su pecado. Cuando somos salvos, sabemos que la sangre de Jesucristo cubre nuestros pecados, o sea, la sangre de Jesucristo limpia nuestros pecados y quedan cubiertos. Ahora bien, ¿cómo puede el amor cubrir el pecado? Cuando Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados, se refiere a que debemos responder a otras personas de tal forma que hacemos concesiones a las cosas que ellos dicen y hacen contra nosotros. Ahora bien, el creyente debe tener una actitud de perdón hacia los demás porque todos vivimos y caminamos en perdón. Vivimos y caminamos en el perdón de Dios. Nunca estamos fuera del perdón de Dios cuando nos acercamos a la cruz y a la salvación. Siempre vivimos en el perdón de Dios. Entonces, si Dios ha perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros, confesar mis pecados a Él se convierte en algo práctico y real en mi vida. Cuando peco contra Dios, ¿significa eso que Dios no va a perdonarme? Claro que me perdonará, pero el disfrute y la experiencia del perdón son míos cuando confieso mi pecado, o sea, aunque soy perdonado, entre Dios y yo hay algo que no va bien hasta que confieso mi pecado. Ahora bien, ¿cómo puedo guardar rencor contra alguien que me ha ofendido cuando Dios me ha perdonado a mí a pesar de lo que he hecho? Cuando el versículo dice que el amor cubrirá multitud de pecados, eso significa que cuando alguien nos ofende, hacemos concesiones para eso. Significa que somos capaces de soportar el rechazo o el desaire, somos capaces de soportar la crítica, el cotilleo y todas las demás cosas que eso conlleva y hacer concesiones. Es decir, somos capaces de amar realmente a esa persona y cubrir, por así decirlo, lo que esa persona dice. El apóstol Pedro dice que, ante todo, tengamos ferviente amor porque este tipo de amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, somos capaces de ver o aceptar lo inadecuado o impropio. Ahora bien, una cosa es que Dios nos indique que nos acerquemos a alguien y le exhortemos amorosamente, pero aún así debemos cubrir su pecado. Eso no significa que lo ocultemos y nuestro perdón y cariño no hace que esa persona arregle las cosas con Dios. Pero, como creyentes, hay algunas cosas que dejamos pasar. Ahora, regresando al capítulo 4, versículo 8, nos dice que como creyentes debemos tener ferviente amor, o sea, nuestro amor ha de ser activo y un amor activo cubrirá multitud de pecados. Simplemente deja pasar, no acusa, no intenta poner al descubierto, ni hace que la persona parezca menos de lo que es, ni que incluso se vea como lo que está haciendo. Oramos por ella, la amamos, y pedimos a Dios que nos use y nos dé una oportunidad de ayudar a esa persona. Pero no la ponemos al descubierto delante de otros, ni hablamos y cotilleamos de ella. El amor no hace esas cosas. Y en 1 Corintios capítulo 13 vemos cuál es la naturaleza del amor. ¿Qué hace el amor? Leamos comenzando desde el versículo 4 en adelante. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No tiene listas negras. No anota los errores de los demás. La próxima vez que haga eso, será el número 5. Eso incrementa el enojo, la hostilidad y una actitud impropia de Cristo. Eso no es cubrir el pecado, ni cubrir multitud de pecados. Es tratar a otras personas como Dios no nos trata a nosotros. Y cuando llegue la persecución, será más difícil amar. Regresemos a 1 Pedro capítulo 4 versículos 8 y 9. Dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros. En aquella época ya había comenzado la persecución, por lo cual a menudo las personas tenían carencias. No tenían un lugar donde vivir, ni una manta para arroparse en la noche. Atravesaban todo tipo de pérdida en su persecución. Nos dice que, en los últimos días, tengamos la mente clara, un espíritu equilibrado sin ser impulsivos ni reaccionar con rapidez, dados a la oración, amando a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor y ofreciendo ayuda a las personas que lo necesitan. Vayamos ahora, por favor, al versículo 10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno tiene un don especial. Estamos equipados para ser sobrios porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Estamos equipados para amar a las personas más desagradables y también para orar con poder. Estamos equipados para ser amorosos y hospitalarios hacia esas personas, y nos dice que hemos recibido un don. Por tanto, hemos de emplearlo en servirnos los unos a los otros. Pero, ¿cómo podemos servir a Dios? No podemos enviar nada arriba a los cielos, ni hay nada que Dios necesite. La única forma de poder servir a Dios es servirnos los unos a los otros. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo es que en tiempos angustiosos, ese es el espíritu, la actitud. Esas son las acciones que deberían prevalecer por encima de todo. Y observemos que todas están dirigidas a otras personas. La oración, el amor, la hospitalidad y el servicio están dirigidos hacia otras personas. Por tanto, su idea de prepararnos para los últimos tiempos no es mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos cómo salvar nuestro propio pellejo, sino cómo Dios puede usarnos para expresar amor piadoso hacia los demás. Amable oyente, quisiera plantearle dos o tres preguntas. ¿Siente usted que hay alguien a quien es imposible que pueda amar? ¿No puede amar a esa persona? ¿No puede servirle ni mostrarle hospitalidad? O sea, no hay ningún avance por su parte para ayudarle. ¿Hay alguien por quien usted no quiere orar? ¿No tiene interés en amarle? ¿Ni le muestra un espíritu hospitalario? Sin duda, no quiere servir de ninguna forma a esa persona. ¿Hay alguien así en su vida? El motivo por el que el apóstol Pedro escribió estas palabras era para dirigirlas a personas que estaban padeciendo persecución. El motivo por el que Dios le inspiró a escribirlo no fue solo para aquellas personas, sino también para nosotros. ¿Está usted empleando su don para servir a otras personas? Espero que lo esté haciendo. ¿O acaso es usted en cierto modo apático con respecto a servir a otros y prefiere asistir a la iglesia, cantar, orar y dar un poco, pero que no le pidan que haga nada que demande un compromiso? Mire, conozco a muchas personas que están dispuestas a asistir, orar, dar, cantar y escuchar, pero no están dispuestas a comprometerse a servir a otros y, por tanto, glorificar a Dios. No están dispuestas a hacer un compromiso. Fíjese que eso no es oportuno ni práctico. A mí no me resulta oportuno servir al Señor, pero no es una sugerencia. Leímos que hemos recibido dones y, por tanto, tenemos la responsabilidad de servir a Dios. Era así en aquellos tiempos de persecución, pero también en estos días, aquí y ahora, tenemos una obligación, es un mandato, hemos sido equipados. ¿Sabe usted cuál es el mayor problema? Fíjese que si ama realmente a alguien, no puede hacer lo suficiente por esa persona. Cuando usted ama a Dios, cuando ama a Jesucristo y alguien le pide que le sirva, usted no considerará si eso es oportuno o no lo es. Se pondrá manos a la obra. Y por tanto me pregunto si usted ha sido engañado y piensa, sí, amo al Señor, pero no me pida que me comprometa. Amable oyente, quizás Cristo le cae bien, o tal vez le teme, e incluso puede que crea muchas cosas acerca de él. Pero cualquiera que no quiera comprometerse a servir al Señor Jesucristo, no le ama. Por tanto, me gustaría dejar una pregunta en su corazón. ¿Ama usted a Jesucristo verdaderamente o tan solo cree en él? ¿Le ama? Me refiero a amarle fervientemente. Jesucristo mismo nos dijo cómo podemos saberlo. Por sus frutos los conoceremos. Pues bien, en este día cuando usted se arrodille para orar o lo haga desde su cama, me gustaría que hiciera algo en oración. Quisiera que dijera, Jesús, verdaderamente te amo. Y compruebe cómo le suena a su espíritu cuando le diga eso. Y si algo no parece sonar bien, entonces debiera preguntarse, Señor Jesucristo, ¿te amo? Alguien dirá, yo le amo, pero no puedo darle el diezmo. Yo le amo, pero no tengo tiempo para enseñar. Le amo, pero solo puedo asistir una vez al mes. Yo le amo, pero... Cada vez que decimos amo a Jesucristo, pero podemos olvidar la primera parte de la frase. Usted cree en él y quiere obedecerle, pero ¿le ama fervientemente? Y quisiera decirle que antes de irme a la cama esta noche, me postraré delante de Dios y le pediré que recuerde a cada uno de ustedes que escuchan este mensaje que esta noche, antes de irse a la cama, antes de irse a dormir, haga esa oración. Le diré a Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, trae a la mente de cada persona que pueda decir, Jesucristo te amo. Y si a usted no le suena bien al decir eso, espero que tenga la valentía de preguntar a Dios, Señor, ¿por qué no te amo verdaderamente?
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Tiene su iglesia una junta de diáconos o un cuerpo de diáconos? Aprenda sobre la distinción a continuación en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Perspectiva Bíblica del Liderazgo en la Iglesia, el cual forma parte de la serie Para Vivir en Victoria, estudio sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Conexión humana y relaciones sanas. Es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Nuevo de Ministerios En Contacto. encontacto.org/humano.
A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, donde se nos enseña acerca del papel de los diáconos en la iglesia.
Estaba en las montañas orando y ayunando, y le dije al Señor que lo amaba, y fue como si tuviera canicas en la boca. Así que lo intenté de nuevo, y sonó igual de tambaleante que la primera vez. Entonces tuve que preguntarme, Señor, ¿te amo realmente? ¿Te sirvo? ¿Creo en ti? ¿Confío en ti? ¿Trato de obedecerte, pero te amo? ¿Y sabe lo que descubrí? Descubrí que no lo amaba tanto como pensaba que lo amaba, y, amable oyente, eso fue un shock para mí. Me gustaba lo que él me pedía que hiciera, pero ¿lo amaba realmente? Ahora bien, no puedo responder a eso por usted. Lo único que sé es que hoy puedo decir, Jesús, te amo y lo siento verdaderamente. Pero cuando lo dije ese día de rodillas orando, tengo que decirle que no era tan real, por lo que Dios me llamó la atención. Permítame preguntarle, ¿ama realmente a Jesús? Quizás alguien diga, lo amo, pero no puedo darle el diezmo. Lo amo, pero no tengo tiempo para enseñar. Lo amo, pero no puedo, usted sabe que no puedo venir una vez al mes. Lo amo, pero... Mire, cada vez que usted dice, amo a Jesús, pero... puede olvidar la primera parte. Cree en Él, quiere obedecerle, pero... ¿le ama fervientemente?
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Qué dice la Biblia sobre las responsabilidades de su pastor? Conocer la respuesta a esta pregunta le ayuda a saber cómo puede apoyarlo. Mañana el Dr. Stanley enseña acerca de la perspectiva bíblica del liderazgo en la iglesia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.